Bien, ayer les dábamos cuenta que la justicia italiana había continuado con el juicio sobre la Operación Cóndor, que investiga la desaparición, en ese caso, de ciudadanos italianos a causa justamente del plan de mismo nombre llevado adelante por dictaduras latinoamericanas en la década del 70 y 80. En esa etapa del juicio se dio la aceptación como partes civiles a familiares de víctimas y también a varias organizaciones sociales. Quien se hizo presente fue la doctora Mirta Guianze, como invitada del fiscal de la causa para aportar en el entendimiento de este asunto. Doctora Guianze, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, muy bien.
Doctora, ¿de qué, digamos, qué fue lo que le planteó usted al fiscal o el fiscal le planteó usted en cuanto a la Operación Cóndor, al juicio este en particular?
Nos interesa sobre todo el tema, el caso Trócoli, porque fue un caso que quedó pendiente en Uruguay, se pidió la extradición, yo intervine en ese expediente, y como Italia no entrega a los nacionales, al tratarse de delitos graves, sí tiene la obligación de juzgar. Y entonces en este momento Trócoli está siendo sometido a proceso en Italia, y creo que es la causa que más interesa y en la cual puedo aportar porque tuve el manejo de toda la prueba y pues precisamente en su momento pedí el pensamiento de Trócoli y después solicité al juez que pidiera la extradición, estuvimos insistiendo. O sea, hay un manejo de prueba que tiene que ver además con toda la conexión Uruguay-Argentina, una cantidad de desaparecidos en esa época y es una prueba compleja, más para un país europeo que no conoció esta realidad latinoamericana. Es una novedad en el sentido de que estas desapariciones forzadas son como cosas del pasado ya, ¿no?
Claro, doctora, ¿no se dio algo que podría haberse dado si usted hubiera estado en la audiencia del mes de enero? Trócoli no concurrió en el día de ayer. ¿Usted se ha podido cruzar en algún momento con el ex militar?
No, porque ayer no fue. Hubo una audiencia en febrero, otra en marzo, y ahora empieza un calendario de audiencias a partir de los primeros días de abril que van hasta diciembre. Trócoli no estaba, pero estaba su abogado, que interpuso excepciones. Ayer, fundamentalmente, era la constitución en parte civil de nuevas familiares de víctimas, porque se abrió un nuevo periodo después por el caso Trócoli. No solo el primer juicio lo había iniciado los que familiares de personas que tenían nacionalidad italiana. Ahora, en el caso Trócoli se admite otras personas que no necesariamente son italianos, por eso se constituyeron más víctimas. Pero además se constituyó, por ejemplo, el Partido Comunista de Chile, por ciudadanos chilenos, Roma Capitale, por un desaparecido italiano y las abuelas de Plaza de Mayo, y entonces se fueron dando determinadas oposiciones de los defensores y después contestaban los otros abogados, el tribunal se retiraba a deliberar, es un jurado popular de 6 personas y 2 jueces técnicos. Y bueno, es un proceso que va durando todo el día, pero ya prácticamente se terminaron las cuestiones preliminares. Entonces se va a empezar con la parte, digamos, sustancial de recibir testimonios y la prueba.
Doctora, en el caso de Trócoli, ¿no hay temor a que vuelva a no presentarse ante la justicia? Porque ya lo hizo en nuestro país, yéndose hacia Italia. ¿En este caso no teme que vuelva a hacer lo mismo? La justicia italiana, sobre todo, ¿no?
Sería sería deseable que este juicio hubiera sido con una prisión preventiva. No es lo que se estila en Italia, tiene que haber un peligro de fuga inminente. Y Trócoli, si sale de Italia, pierde esa inmunidad que le da el ser ciudadano italiano. O sea, en cualquier otro país que vaya, se le puede extraditar.
Claro.
Tendrá que andar disparando por el mundo el resto de su vida. Entonces, él está afincado en Italia y no creo que se vaya de ahí. Vamos a ver el juicio cómo se desarrolla. Él ayer presentó una lista del abogado, presentó una lista de testigos, de personas uruguayas, de su conocimiento. Algunos son familiares, otros son personas, algunos son exmilitares, exmarinos, y hay dos abogados penalistas de nota de acá, de Uruguay, que van a declarar como testigos, o por lo menos están ofrecidos por él, ¿no?
Doctora,
defendidos militares.
¿Sería hacer justicia que fuera condenado en Italia Trócoli o no sería se vería satisfecho, digamos, el afán de justicia en este caso al no ser juzgado aquí en Uruguay?
Bueno, existe un tratado entre Uruguay e Italia que es muy antiguo y es de 1879. Y ya sabemos que Italia no lo va a entregar, por lo tanto es la alternativa que queda. De cualquier forma, él está siendo juzgado con todas las garantías. Incluso nosotros, por ejemplo, no admitimos el juicio en rebeldía, están siendo juzgados militares que no están presentes, militares de distintas nacionalidades, incluso uruguayos, que tienen defensores de oficio, y justamente me llamó la atención con la fuerza que defienden esos abogados, que no conocen a sus clientes, uh-huh, siquiera, ¿no? Pero en general ninguno ha viajado para conocer a sus clientes, ni los clientes pueden viajar. Pero tienen defensores de oficio que realmente defienden, que están en el juicio poniendo excepciones de todo tipo y todo el tiempo alerta, ¿no? Eso es, me llamó muchísimo la atención, y además el tipo de juicio oral, que para nosotros es una novedad.
Doctora, justamente, bueno, Uruguay, hay 32 imputados en esta causa, son uno de Bolivia, 11 de Chile, 4 de Perú y 16 de Uruguay. En el caso de que estas personas que están siendo juzgadas en ausencia fueran procesadas por la justicia italiana, ¿son pasibles de ser extraditados, a diferencia de lo que ocurre en el caso de ciudadanos italianos?
Bueno, hay una cuestión que primero hay muchos que están presos. Uh-huh. Y después hay alguno que está fallecido también, ¿no? Y quedó desde la demanda inicial. Pero para Uruguay no sería válido ese juicio porque no se permite el juicio en rebeldía. O sea, por lo menos los abogados asesores podrían poner una excepción diciendo que no estuvieron presentes. Para Italia sí, y para otros países tienen esa idea de que cuando la persona es notificada, se le nombra defensor, que comparece ante el tribunal a todas las audiencias, ese juicio es oponible. Pero me animo a decir, pero como una opinión, que Uruguay no extraditaría a alguien por un juicio celebrado de esa forma. Y claro, esto es el caso de Trócoli, que ya está en Italia.
Claro. Doctora, ¿cómo sigue este proceso ahora en Italia? Y digamos, si usted tiene previsto tener alguna otra participación en función de la conversación que tuvo con el fiscal.
Sí, yo soy testigo del fiscal, o sea que voy a ir a declarar. Hay testigos hay listas de testigos de todos los abogados, que son muchos. Uh-huh. Y hay muchísimos testigos. El calendario, el juicio se reanuda ahora a principios de abril, tengo toda la lista y terminaría 17 y 18 de diciembre. O sea que hay mucho paño para cortar, muchos testigos para declarar, y según lo que me dijeron, podría ser que a mí me tocara declarar por octubre o noviembre recién.
Bien, doctora, bueno, ahora usted está
en la causa Trócoli.
En la causa Trócoli usted estaría declarando, perdón, en octubre o noviembre, según decía.
De octubre o noviembre.
Bien. Ahora usted sigue...
¿De algún otro? Sí.
No, perdón, discúlpeme.
Creo que estoy en la lista de algún otro abogado. No conozco bien las listas, no me las tengo todas, pero me las van a entregar. Creo que algún otro abogado también me ha puesto como testigo. Además, Uruguay es parte civil en ese juicio y también es parte civil el Frente Amplio. El abogado de Uruguay es Fabio Galliani y el abogado del Frente Amplio es el doctor Madeo. O sea que ellos también tienen su lista de testigos dentro de lo que es el ámbito nacional, pero también hay otros uruguayos, hermanos, hijos, sobrinos de víctimas que han presentado otros abogados, entonces que también tienen su lista de testigos. En muchos casos esa lista de testigos coinciden. Y hay una uruguaya, Cristina Miura, que es como la de las impulsoras primeras del juicio, que vive en Roma y que tiene también su propio abogado y que ha presentado una lista muy extensa de testigos, anda por los 100 testigos, creo, muchas de las listas, pero coincidiendo algunas entre sí, digo, los abogados muchas veces presentan el mismo tipo de testigos.
Claro, o sea que si bien este es un juicio que, digamos, al Estado uruguayo, a la justicia uruguaya, digamos, no tiene validez, sí tiene su importancia desde lo declarativo, desde lo que queda, digamos, para la historia también, ¿no? Porque hay un juzgamiento después de todo.
Hay un juzgamiento y hay hechos que se cometieron, hay situaciones terribles que van a ser escuchadas en un ámbito internacional, porque va prensa de todos los lugares, y creo que los testigos van a ilustrar sobre cosas que pasaron en este continente y que muchas veces han quedado silenciadas o que las nuevas generaciones no conocen. Pero en ese sentido me parece que es algo interesante. También hay muchas víctimas que tienen ese deseo de expresar lo que sienten y de contar lo que les pasó. Entonces creo que eso es una cosa muy muy sanadora, el hecho de que la verdad salga a luz.
Bien, doctora Mirta Guianze, usted sigue ahora, digamos, en Ginebra, ya en su rol, sí, de titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y está volviendo al país en estos días, imagino. ¿Qué instancias le quedan en Europa?
Bueno, nosotros hicimos todos los trámites necesarios para nuestra inscripción en la CIC, que es la organización que nuclea ante Naciones Unidas a las instituciones nacionales de derechos humanos. Es bastante complicado el trámite porque nos exigen una cantidad de documentos que hemos ido elaborando a través de meses y nos van pidiendo más. Tenemos que cumplir con los principios de París y tenemos que demostrar qué cosas hemos hecho, que cuáles son nuestra forma de nombramiento, por ejemplo, como qué independencia tenemos, todo eso que constituye los principios de París. Aparentemente, por lo que estamos viendo, viene bien, ¿no? Y el presidente de su comité de acreditaciones estuvo hablando ahora con nosotros y se hace una llamada por parte de su comité el día 18. Esa llamada es un trámite más que se cumple siempre, una llamada corta en la cual el subcomité que está reunido hace preguntas, son en inglés, preguntas sobre situaciones que le hayan quedado confusas o que quieran, nosotros queramos ampliar, y después de esa llamada telefónica reunido el subcomité decide, y es muy probable que ya entre 18, 19 por ahí estemos acreditados, lo cual nos da, lo que pretendemos es el estatus A, que es el que nos permite estar ahí presentes en Naciones Unidas, y nosotros estuvimos como observadores en esta reunión. Uh-huh. Porque no estamos todavía integrados, pero creo que ya llegamos al punto de que sí, que maduramos lo suficiente como para que nos acepten. Por lo menos hemos tenido una buena acogida de todos los países, ¿no? Ya nosotros conocíamos a muchos de los integrantes y nos relacionamos por medio de la FIO, que es la Federación Iberoamericana de Ombudsman, con toda la parte que es América Latina, América Central, Europa, en la parte de España, Portugal y Andorra. Y este año, aprovecho para pasar el aviso, este año la asamblea de la FIO, que abarca todos esos países, se va a hacer en Montevideo. Así que va a ser también una ocasión de reunir a todos los defensores del pueblo y creo que un poco para que también tengamos la visibilidad para que la gente sepa lo que hacemos.
Doctora Mirta Yance, quiero agradecerle muchísimo estos minutos con El Espectador desde Ginebra. Estamos en contacto y seguramente a su vuelta nos faltarán más ocasiones para seguir conversando. Gracias.
Bueno, a la suerte.